Este estudio, para mí fue un poco difícil y cuando tú enseñas algo, yo creo que puede haber gente que enseña algo que no viven, no sé, o sea, no voy a juzgar, pero para mí el enseñar algo que no estoy tratando siquiera de aplicar a mi vida, quizás no muy bien, o sea, no puedo. Y tengo que entender, yo soy una persona muy sencilla y me tienen que explicar las cosas con manzanitas y peritas. Y mi marido tiene una habilidad de que puede hablar de cualquier tema, o sea, cualquier tema del mundo, aunque no sepa nada. Tiene una facilidad para, o sea, y no está mintiendo ni inventando, pero como que tiene conocimientos así tan amplios de todo, le hablas de lo que sea y él entra a la plática y yo digo, ¿cómo sabes eso? Me acuerdo una vez cuando tenía yo 5 años, estaba yo leyendo en el consultorio del dentista revistas médicas. Ah, y ese detallito se me grabó y 42 años después se acuerda y todo. O sea, yo no me acuerdo lo que comí ayer ni nada. Pero entonces él tiene una facilidad para compartir y para hablar impresionante. Y yo no tengo esa facilidad. O sea, me dicen así, nada más habla de tal cosa y... Ok, dame tiempo, tengo que hacer, tengo que buscar, tengo que estudiar, tengo que preparar, tengo que meditar. Entonces, yo me doy cuenta que la primera a quien este estudio se aplica es a mí. Y he estado luchando y orando soy sincera, he estado sobre mi rostro diciendo, Señor, haz que esto sea carne en mí. Porque yo me doy cuenta que es importantísimo. Y tiene que vivir en mí antes de que pueda yo compartir. Entonces, así como que, o sea, me falta de aquí a 100 kilómetros y pues ya llevo más o menos así, pero ya llevo. Esto, vamos a abrir en 1 de Pedro 3. Versículo 1. Cuando estábamos repartiendo las temas y todo, o sea, me tocó esta. Y yo digo, ¡ay, qué malas! O sea, les he tratado de caer bien todo el fin de semana y ahora sí ya les voy a dar. Leyendo todo el pasaje del 1 al 6. Dice, asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Que esta palabra en versículo 1, estén sujetas a sus maridos. Decir sujeción, sumisión, es como, o sea, es una grosería. La verdad es como decir, como se dice vulgarmente, sujeción y todo. Y como que se ha dado a entender algo en el mundo acerca de esta palabra que en verdad no es. O sea, tenemos la idea de que sujeción y sumisión es que un hombre macho es que va a doblegar una mujer y ella tiene que andar sumisa y calladita. Y sí, señor, y sí, ¿y qué quieres? ¿Y qué te hago? Y todo. Tenemos esa idea. Cuando la Biblia dice que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni hombre, mujer, ni esclavo, ni libre. O sea, Cristo vino para dar igualdad. Entonces, si sujeción es algo donde estamos volviendo a poner a una mujer en un lugar de inferioridad, entonces no va de acuerdo con lo que Cristo nos vino a dar. O sea, donde el Evangelio ha llegado en países, o sea, de la selva, sí, donde las mujeres, la verdad, hay una isla en Nueva Guinea. En los 60 encontraron un tribu que nunca jamás habían visto, un hombre blanco y todo. Y en ese pueblo, las mujeres, o sea, era una cosa de que los hombres mandaban y las mujeres se movían. Y los índices de suicidio en esa cultura eran elevadísimas. Porque, pues sí, o sea, las cosas estaban fuera de orden. Las mujeres no tenían identidad, no tenían propósito, nada más eran así que ellos chiflaban y los hombres chiflaban y las mujeres brincaban. Y cuando llegó el Evangelio a ese pueblo, las mujeres ya entendían que el papel, la importancia, la identidad, lo precioso que son ellas ante Dios, que tienen esa igualdad. Entonces, el Evangelio viene a dar libertad a los cautivos. Entonces, vamos a ver esta palabra, sujeción y sumisión, del punto de vista de todo el consejo de Dios. Y rapidito, no vamos a ir a estos textos. Yo hice un estudio acerca de sujeción y sumisión. Y estos son, puedes apuntar estos textos, yo quiero que vayas a tu casa, que los cheques después. De todas las instancias donde la Biblia habla de sujeción o sumisión, dice en Hebreos 13:17, dice que la gente se someten a sus pastores, que velen sus almas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La sumisión vemos aquí que no es solo una mujer hacia un hombre, es la gente hacia un pastor. Dice en Efesios 5:21, sométense unos a otros. O sea, tanto una mujer a otra mujer en alguna posición de autoridad, hasta un hombre a una mujer, sométense los unos a los otros. Dice Santiago 4:7, sométense a Dios. O sea, hay una sumisión de todos hacia Dios. Primera de Pedro 2:13, dice que todos que se sometan a toda institución. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, que esto quiere decir en cuanto a impuestos, en cuanto a tránsitos, gobernantes, que nosotros tenemos que someternos a esas autoridades. Dice en 1 de Pedro 2:18 que los trabajadores o los esclavos a sus patrones. Y dice, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Dice en 1 de Pedro 5:5, los jóvenes sométanse a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. Y esto viene en el contexto de, dice, revístense de humildad, porque Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Dice también en Efesios 5:24 que la iglesia se someta a Cristo. En Lucas 10:17, los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Dice en 1 de Corintios 15, estamos recorriendo, sé que son muchos textos, pero la ilustración aquí es que la sumisión no es de una mujer hacia un hombre. Es una actitud, es una estructura establecida por Dios, que todos para vivir sin frustración tenemos que vivir dentro de este plan. Y es algo que en verdad tenemos que renovar nuestro entendimiento porque la verdad resistimos a autoridad. Ah, no, los tránsitos nada más están ahí para sacarme dinero. No, el gobierno es corrupto. Ellos pues roban nuestro dinero. No, mi marido nada más hace ni se levanta a voltear una tortilla en la estufa que está quemándose. O sea, vemos autoridad como algo malo y vivimos frustrados. Dice 1 de Corintios 15:27-28 que el Hijo se sometió a Dios. El Hijo se sujetó al que le sujetó a él todas las cosas. O sea, como que, o sea, Dios le sujeta todo bajo los pies de Cristo, pero Cristo le sujeta, o sea, como que tropezándose el uno sobre el otro para demostrar una sujeción. O sea, es una actitud espiritual, sujeción. Dice Romanos 13:11 que toda persona se someta a autoridades y superiores. Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Cuando nosotros resistimos alguna autoridad, que hay muchas en nuestra vida, estamos resistiendo algo que Dios puso. Y si resistimos a Dios, o sea, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Y cuando yo estoy resistiendo a Dios, ¿en qué posición me estoy poniendo para recibir lo que yo necesito de Dios? Y por último, en Lucas 2:51, Jesús, un niño, se sujeta a sus papás. Cuando ellos le fueron a buscar en el templo, cuando se había perdido, bueno, ni se había perdido, él siempre sabía dónde él estaba, pero no se regresó con ellos cuando fueron a Jerusalén y los papás se regresan, lo encuentran en el templo enseñando y le dicen, ¿qué haces aquí? O sea, ¿no sabes que nos has espantado? Y él dice, pues no saben que tenía yo que estar haciendo lo de mi padre, pero se sujetó y se fue con ellos. Ahora, podemos decir, y esto vamos a tocar un poco más adelante, podemos decir, ¿cómo me voy a sujetar a algo corrupto, algo que está equivocado, algo que está mal? Y empezamos como que a medir las cosas con, muchas veces, no se me alboroten, no me avienten jitomates. La mujer se cree moralmente, a veces se cree moralmente mejor que su esposo. Porque nosotras somos las quienes vemos que los hijos van a la iglesia. O sea, en una familia católica, o sea, ¿quién lleva el hijo a su primera comunión, a sus clases de catequesis? O sea, ¿quiénes están tratando de fomentar en sus hijos así modales, buenas ideas, o sea, una formación? O sea, somos las mujeres. Y podemos empezar a creer, pues que la verdad que moralmente somos mayores, porque no se preocupa por esas cosas. Y sí, tenemos gobernantes corruptos, o sea, tendrás patrones deshonestos que abusan, tendrás un marido con defectos, tendrás un pastor también con defectos. Entonces, el hecho de que tú veas un defecto en alguien no quiere decir que no me voy a sujetar a esa autoridad porque pues está mal, tiene defectos. O sea, no se trata de una superioridad moral, porque Jesús tuvo la superioridad ante sus padres, pero se sujetó, porque eso es el plan, esa es la esquema de Dios para nuestra vida, para el universo. Si la misma creación se sujete a Dios. Vamos a ir a Lucas 7. Esta historia es del centurión que tenía un siervo enfermo, uno que él quería mucho y que manda a traer Jesús. Manda a traer a Jesús para que le sanara. Y yo les voy a ser sinceras, este pedacito aquí de autoridad, o sea, llevo días y semanas, y yo digo, Señor, no lo entiendo, no lo entiendo. Y les digo que en todos mis años de cristiana, o sea, he oído muchísimas enseñanzas acerca de esto, y como que sí me entra y todo, pero no me entra. Porque me he dado cuenta que aquí existe algo que va en contra de lo que yo, encontré que va en contra de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta. Entonces, me encontré confrontada con algo que por dar este estudio, y también por cosas que Dios está haciendo en mi corazón, ya no pude esquivar más. Esta cuestión de autoridad. Vamos a leerlo, Lucas 7:1-10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, «Les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora, estar en sujeción es estar bajo autoridad. Entonces yo, honestamente, o sea, esto de estar bajo autoridad, por ver tantos abusos de autoridad y todo, como que no, o sea, no entra. Y yo dije, tengo que soltar las cosas que yo he creído y he pensado y tengo que entrar a la palabra con una mente, no quiero decir mente abierta, porque eso da a entender otra cosa, con una mente dispuesta a sea lo que sea, que me digan lo que diga, estoy, que esté yo dispuesta a recibirlo, siquiera hacer la lucha por entenderlo, por aplicarlo, por vivirlo. Entonces estaba yo pensando, okay, este centurión, él le dijo a Jesús cuando mandó a decir acerca de su siervo, dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, vio algo en Jesús que él como militar podía reconocer. Entonces yo digo, okay, Jesús halagando su fe, que ni en toda Israel había encontrado a alguien así. Hay algo aquí que hay que entender y analizar. Entonces, un militar en el Imperio Romano, este es un centurión, o sea, tenía 100 hombres bajo su autoridad. Pero este centurión sabe que hay una cadena de autoridad que existe, que existía en el Imperio Romano, que iba subiendo, no sé los nombres de cada puesto en la cadena, cada eslabón en la cadena, pero termina con el mismo César. Entonces, si tú te pones en línea bajo autoridad, o sea, hay una línea que va desde el centurión, todo, hasta el mismo César. Entonces, cuando ese centurión decía, haz esto, era como si el mismo César lo estuviera diciendo. O sea, tenía todo ese poder, ese peso de autoridad tras sus palabras, tras sus mandatos. Y si ese centurión fuera a salir debajo de esa cadena, esa línea de autoridad, para actuar bajo sus propios instintos, deseos, impulsos, ambiciones, ya él ya está actuando por él solo, y ya lo que mandara hacer y todo, o sea, el mismo imperio le quita su puesto, porque ya en vez de estar donde debe de estar, ya se ha vuelto un peligro y pierde esa autoridad porque no se mantiene. Solo tenía esa autoridad por estar en línea de la autoridad, toda la cadena desde arriba. Entonces, ese centurión reconoció en Jesús, este es un hombre también bajo autoridad. No sé qué vio, pero como él dice, tú di la palabra, o sea, dijo, mandó a decir, ni vengas a mi casa porque no soy digno de que tú vengas bajo mi techo. Tú solo di la palabra y mi siervo será sano. Reconocía que venía una autoridad atrás de Jesús, que solo como él, como centurión, di y se hace. Y Jesús podía decir y se hacía, porque era un hombre bajo autoridad. Ahora, nosotras nos encontramos en posiciones de autoridad también nosotros. O sea, nosotros tenemos autoridad, las que somos mamás, pues tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Si estás en algún trabajo y tienes, o sea, un puesto con gente debajo de ti, pues tienes autoridad en tu trabajo. Esto es algo que se maneja en toda la vida, ¿ok? Yo como esposa de pastor, también soy puesta bajo autoridad. A veces, o sea, la gente me dice pastora y digo, no soy la pastora, o sea, soy la esposa del pastor, porque yo no decido las cosas para la iglesia. Eso lo hace el pastor y los líderes. Y yo apoyo al pastor y yo le apapacho y le beso cuando llega a la casa y todo, pero no tengo esa autoridad. Pero sí tengo autoridad en algunas áreas que me es dada. Yo llevo el Ministerio de Mujeres en Cuernavaca, llevo el cargo de la alabanza, y es una autoridad que me es dado de parte del pastor, de los líderes, y hay una cadena de autoridad hasta el trono de Dios respaldando esto que yo hago. O tú, si estás en algún ministerio, estás en algún cargo, hay una cadena de autoridad que respalda. Entonces, si yo estoy bajo autoridad, si yo digo algo, es como si el pastor, si Jaime lo dijera, como si Dios, o sea, como llegando hasta el César, como si Dios lo dijera. Y te das cuenta, eso es un peso de autoridad increíble, increíble. Y si yo salgo de debajo de esa, si yo salgo de esa cadena de autoridad y empiezo a hablar y hacer en mis propias fuerzas, mi propio entendimiento, ya soy un peligro. Entonces, es importantísimo. Yo quiero usar lo que Dios me ha dado para tener ese peso. O sea, si yo hablo, si en este momento estoy hablando, yo estoy esperando que, si estoy bajo autoridad, que estas palabras que les estoy diciendo, que vengan de Dios mismo, porque entonces van a tener un peso en tu vida que va a cambiarte y va a transformar y te va a renovar, te va a hacer diferente, y vamos a transformar esta generación con un ejemplo de autoridad. Oli, por ejemplo, le digo, Oli, haz, ya sé, ve y va, y todo, o sea, no importa cuánto le digo, oye, Oli, este detallito, o sea, nunca me dice nada, pero nunca se queja, nunca dice, Crista, ya cálmate, menos, pero si Oli dice algo a alguien, es como si yo lo estuviera diciendo. Tiene todo mi respaldo y todo mi apoyo. Y eso es el lugar donde nosotras queremos estar. O sea, sujeción no es algo de que somos menos y somos débiles. No, es si tú te sujetas y si tú estás puesto bajo autoridad. La verdad, no se trata de ser poderosa, pero en realidad tienes poder y tienes respaldo de parte de Dios. Es el lugar donde tenemos que estar. Ok, claro, hay abusos de autoridad, ok. Lo hemos visto. No puedo tocar todo lo que abarca este tema y todo. Hay cosas que, voy a terminar mi estudio y vas a decir, ¿pero qué de esto y qué del otro y qué de no sé qué? O sea, podría dar una semana a este tema nada más. Los detalles, las cosas que no salen ahorita en el estudio, llévalo a tu casa. Ponlo en oración porque Dios te quiere dar las respuestas, así como yo estoy orando y pidiendo las respuestas de Dios. Pero esto sí, en cuanto a abusos de autoridad, Jesús fue el ejemplo, ¿ok? Y en la noche antes de ser crucificado, Él lavó los pies de sus discípulos y les dice, soy maestro. O sea, ustedes dicen que soy maestro y tienen razón, soy maestro. Y así como yo les he hecho, Él siendo el primero y el principal entre ellos, yo siendo el primero, estoy lavando los pies de ustedes. Entonces, así como yo he hecho, hagan ustedes. Entonces, la autoridad que tenemos no es para abusar. Es para seguir el ejemplo. Ahora, yo sé que hay líderes en el mundo cristiano, pastores, o sea, manejan mucho esto. Es tu autoridad y no toques el ungido de Dios. Esto no va con el ejemplo de Jesús. Si hay un líder, un pastor en pecado constante y abusando su autoridad, que se ha salido de la línea de autoridad, no tienes que seguirte sometiendo a eso, porque él no está sujeto a Dios. Estás libre. O sea, estás libre para moverte. Hay autoridades donde sí puedes cambiar y ponerte bajo otra autoridad. Si tu pastor nada más no te gusta cómo se peina o hay opiniones de él, pero no está en pecado. O sea, de ahí sí tengo dificultades. O sea, porque pues, estoy casada con un pastor, yo sé que tiene defectos y todo. Pero si tú ves que ese pastor o ese líder está en la línea de autoridad, pues sujétete, porque es bueno para ti. Es una protección, es un poder, es una ayuda para ti. Ok, hay autoridades que no podemos cambiar. O sea, este es mi otro, o sea, mi marido. O sea, yo sé que algunas sí quisieran cambiar marido y todo, pero pues no nos es permitido, ¿ok? No puedes cambiar tus papás, que son autoridad en tu vida. A veces en un trabajo, no puedes cambiar esa autoridad. Sabes que Dios quiere que tú estés en ese trabajo. Entonces, cuando no puedes cambiar tu autoridad, ¿qué vas a hacer? Como dije, van a haber detalles en tu situación que son cosas que tú tienes que llevar a Dios. O sea, para que Él te dé de la palabra específicamente cómo debes de manejar tu situación. Pero les voy a dar mis tips de belleza. Ya por fin meto mi tema, ya llevo como media hora. Vamos a ver esto, algo del centurión. Porque Jesús halaga su fe y le pone como un ejemplo. Entonces yo digo, pues, ¿qué es lo que hizo? Entonces este centurión, primero vemos que van los judíos, los líderes del pueblo a decir, no, Jesús, tú debes de hacer esto porque es un hombre bueno, él sirve a nuestro país, él nos edificó una sinagoga y todo, debes de hacer esto para él lo merece. ¿Ok? Filipenses 2. Que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, él siendo igual que Dios, no exigió derechos, sino que se despojó de esos derechos, ¿ok? Entonces, este centurión, vinieron los líderes judíos, él merece esto, hazlo, o sea, sus derechos, porque ha sido tan bueno. Y el centurión después manda a sus amigos y dice que ni entres, Jesús, bajo mi techo porque no lo merezco, no soy digno. Entonces vemos dos cosas que él hace, dos claves para que nosotras podamos andar sumisas, sujetas, bajo autoridad, así como Dios quiere, que no exiges tus derechos y que una humildad. Porque luego nos sentimos muy dignas. Cuando mi marido anda apurado y entra y como que me dice, tan, 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 así, de una manera tajante, yo estoy. Yo merezco mejor que esto. Y entonces empieza a pensar, y el otro día también lo hizo. Y y el día que le hice su postre favorito y todo, ni dijo nada, ni dijo gracias. Entonces, como que empieza a decir, yo merezco un mejor trato. Entonces empieza un problema. La verdad, yo merezco la muerte, ¿ok? Si saliera en la pantalla de proyecciones todo lo que pasa en tu mente, yo ni quiero saber, o en mi mente, ¿ok? Si somos honestas y sinceras, porque no hay uno bueno ni uno solo, y lo que yo merezco es la muerte, pero por la misericordia de Jesucristo voy al cielo, ¿ok? Pero no merezco nada y tengo que recordarlo diario y no exigir mis derechos y mantenerme en ese lugar bajo autoridad. Humildad. Bueno, quiero ver esto. A nosotras, yo les digo, o sea, nos encontramos a veces en posiciones donde tenemos autoridad. Pero en cuanto a nuestra familia, nuestro matrimonio, el marido es cabeza de la casa. Y no como dijo una vez una amiga, dice, bueno, que la cabeza sea la mejor cabeza, ¿no? Y ella sintiendo que su cabeza era mejor. Entonces, ya establecimos que no es porque uno es mejor. O sea, Jesús era moralmente mayor que sus papás, pero se sujetó porque así era orden de Dios. Entonces, el hombre es la cabeza de la casa. O sea, yo sé que algunos están... Oh, o sea, ya siento las vibras y todo. Pero Dios me ha dado, y vemos en la palabra, muchas, muchas instancias, ejemplos, el precepto de que la mujer tiene autoridad. Tenemos mucha influencia, la verdad, en nuestra familia, en nuestro alrededor, con nuestro marido. Como solteras también. O sea, no, esto no es únicamente para casadas, pero solteras también. Como mujer, tienes influencia entre las amistades, entre la gente con quien te llevas, en tu familia. Eva influyó a Adán cuando fue la caída del hombre. Porque la Biblia no nos dice que Adán, o sea, no dice que él no estaba ahí escuchando la plática entre Eva y el serpiente. No nos dice, no sé. Pero ella fue engañada y ella influyó en su marido para que él comiera, porque él pudo haber dicho que no. Y no sé, que, o sea, no sabemos cómo hubiera sido la historia si ella hubiera pecado y él no. Puede ser que él la pudiera haber redimido y ya pues ahí para el asunto. Pero ella influyó y él sabía que él estaba desobedeciendo por la influencia de su esposa. Entonces, nuestra mala influencia cuando salimos, ella salió de debajo de su autoridad. Y por ese acto, tú y yo estamos viviendo todavía los efectos del pecado. O sea, nuestra mala influencia puede impactar hasta donde ni idea podemos tener al hacer algo. Rebeca, la esposa de Isaac, Abraham, el patriarca, su hijo Isaac, Rebeca tuvo dos hijos gemelos, y el primogénito pues fue Esaú, y el que siguió era Jacob. Y Jacob fue favorito de Rebeca y Esaú fue favorito de su papá. Entonces, cuando ella escuchó que el papá ya iba a orar y dar la bendición al primogénito, y ella dijo, no, para el mío, para mi favorito. Entonces, pues ella mueve y maniobra y todo, y mientras que el otro está haciendo cacería, ella le pone, o sea, le viste en la ropa de su hermano para que tuviera el olor, y uno era muy velludo, entonces le pone pieles y todo para engañar al papá, que ya no veía. Entonces ella sí le mete, y la bendición fue sobre el favorito. Pero ella engañó, influyó y engañó a su marido. Y de ahí, ella tratando de hacer algo bueno para su hijo, y de ahí no nos dice, o sea, por el pleito que se soltó, entonces cuando llegó el mayor y supo que había perdido la bendición del primogénito, el pleito, y quería matar a su hermano, pues Rebeca ahora dice, pues ya vete lejos, y porque tu hermano te quiere matar. Y no nos dice si le volvió a ver en vida. Lo más seguro es que no. Entonces, su hijo favorito y todo, ella ya no lo volvió a ver jamás por una influencia fuera de la línea, la cadena de autoridad. O sea, las consecuencias de nuestra mala influencia van muy lejos. Yo llevo 25 años, vamos a cumplir 25 años de casados en enero. Y en los tiempos modernos, decir que has estado casado, yo nunca jamás, cuando me casé, jamás pensé que iba a estar con el mismo hombre 25 años, o sea, porque parece una eternidad cuando empiezas el matrimonio, pero ya aquí estamos. Pero yo sé Yo puedo decir que después de 25 años de cristiana en un matrimonio, esto de autoridad como que siempre lo he manejado más o menos a mi conveniencia. Y no quiero vivir otros 25 años con mi marido de la misma manera. Pero les digo, hay cosas que no me entran, que no me entran. Y es como un zapato, que has caminado en este zapato, esos súper cómodos que ya se hicieron, se modelaron a tu pie y todo. Y otra persona pone su pie ahí y el zapato no le queda. Pero ya me volví, ya estoy tan cómoda en mi manera de ser, que esto me cuesta. Pero dicen Corintios que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y yo sé que hay cosas que estamos viendo ahorita que no te entra nomás, no te entra. Pero tú tienes que llevar esto, las cosas que estás apuntando y esto en tu mente, estos textos. Y tú tienes, si en verdad quieres agradar a Dios y quieres ser diferente, tienes que llevarlo en oración, postrarte sobre tu rostro. Así yo, de verdad, o sea, les juro, así con mi frente en mi Biblia, en el piso, Señor, esto no me entra, no me gusta, pero creo en tu verdad, creo en tus propósitos, creo en tu estructura, creo en tus propósitos. Haz que me entre, porque se han de discernir espiritualmente. Hazme lo suficiente espiritual para entender estas cosas. Y por muchos años, mira, yo me paro bajo la autoridad de mi marido cuando me conviene. Pero luego deciden cosas, hacen cosas. No estoy hablando del pecado que me dice que vaya yo a matar a alguien. No, estoy diciendo, pues vamos a hacer esto con las finanzas o qué, con las hijas, que no sé qué. Es algo que no me parece. Entonces, como no me parece, como que salgo tantito y arreglo y hago y deshago y todo. Y me vuelvo otra vez a pegar bajo la autoridad. Pero he desobedecido, creyéndome más sabia, más capaz, quizás moralmente mayor que mi marido en ese momento. Y o sea, estoy aquí, les digo, me arrepiento. O sea, si Dios trajera ahorita a memoria todo el libro de esas veces que yo he salido creyéndome más capaz, o sea, miedo, o sea, no me acuerdo, qué bueno que no me acuerdo. Y no quiero vivir otros 25 años así, yo quiero probar el camino de Dios, de a de veras, así, 100% de corazón. Vamos a volver a esto de la sujeción un poco más adelante, pero vamos a seguir con el texto. Seguramente se les olvidó que estábamos en Primera de Pedro, pero vamos a seguir ahí, porque hay otras cosas muy bonitas. No, estamos en Primera de Pedro 3. Que dice en el versículo 1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Ok, ya que llevo 40 minutos en eso nada más, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Ok, pues eso sí podríamos pasarnos de una hora más en de que sean ganados sin una palabra, sino por tu conducta y todo. Y yo digo, o sea, Dios le dice en Proverbios que como gotero continuo es la mujer renciosa que está, que muele, muele, muele. Y nunca lo dice de un hombre. Es algo de nosotras, que así, o sea, convencemos, regañamos, exigimos, o sea, mi marido, o sea, yo le digo, bueno, tú decide, te doy tiempo, tú decide, ¿no? Y a los 5 minutos, ¿ya decidiste? Y él quiere pensarlo y todo, pero yo, o sea, y entonces, bueno, nada más para ayudarte a decidir, pues mira, considera esto y el otro, y que si lo hacemos ya, y que lo hacemos de mi manera y todo, y entonces, o sea, hable y hable, y entonces esto, una mujer con una belleza interna, que ahorita vamos a ver, bueno, todas saben, o sea, yo cuando he estado, cállate, Crista, cállate, 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 y yo quiero, o sea, yo quiero que lo vea en mi cara, porque tú puedes estar callada, pero tu cuerpo dice, o sea, dice todo. Entonces, no es nada más estar callada, pero por eso tuvimos el retoque labial, porque sí les dio mucho en qué pensar, ¿verdad? necesitan hacer su retoque diario, ¿verdad? Porque es imposible sin la ayuda de Dios ganarlos, sin una palabra. Ahora, esto no habla nada más a si tu marido no conoce a Cristo. Esto es para todas. ¿Ok? Y esto es para ti si tú eres soltera también. O sea, hay cosas que tú quieres convencer y que te quieres decir y que les... No, o sea, hay cosas que tú tienes que ganar por una conducta y que Dios nos ayude. Es imposible hacer sin la ayuda de Dios. Considerando nuestra conducta casta y respetuosa. Estas cosas de sujeción, de ser casta, de ser respetuosa, estas son cosas que se han perdido. La verdad, el mundo nos ha vendido otro papel de la mujer. Y lo hemos creído, porque es lo único que estamos viendo. Y hemos visto también la desintegración de la sociedad y de las familias. Y es fruto de eso. Y es tiempo de que nosotras, las cristianas, nos arrepentemos. Nos arrepentimos y que volvemos al camino. Porque esta generación está buscando un modelo, está buscando una dirección. Y yo he hablado con personas acerca del matrimonio, y que el matrimonio de Dios es así, así, así. Dice, no lo creo, porque no lo veo, nadie lo hace. Y yo así entre las cristianas, o sea, en verdad, somos muy pocas quienes en verdad lo estamos viviendo de una manera que marca una línea para la generación que viene, que alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea, yo quiero que salgan de este retiro. Claro, es un spa y todo, y que te hicieron masaje y te mascaron, y no sé. O sea, la idea es de que salgas así relajada y bonita. No, yo quiero... Perdóname, ahora sí ya me estoy quitando la máscara. No quiero que estén felices. Yo quiero, el deseo ardiente de mi corazón es que tú salgas de este retiro inquieta, insegura. No insegura de ti misma, pero insegura de las cosas que has pensado, con una disposición y sentir un fuerte deseo. Tengo que repensar las cosas, tengo que orar. Esto que dijeron en el tratamiento acerca de mis emociones, esto es algo que yo tengo que poner en oración. Esto de la sujeción, esto de mi marido, esto, o sea, tengo que orar. Yo quiero que vayas en el camino pensando, nada más quiero llegar a mi casa y no estar con nadie, y me voy a sentar con mi Biblia, me voy a sentar con el Señor, y mañana voy a sentarme con el Señor, y pasado mañana, y toda esta semana, y todo este mes si es necesario, hasta que esto me entre, hasta que Dios me cambie y me permita ver y entender las cosas espirituales que soy incapaz de entender sin su ayuda. Y dice que su atavío, o sea, tu adorno, tu manera de arreglarte, en versículo 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto de la palabra afable y apacible, pues más o menos, o sea, te digo, yo soy de manzanitas y peritas, así, házmelo claro, soy de aprendizaje lento y necesito así mucha evidencia para que entienda. Y habla de una persona agradable, simpático, cordial, suave, reconfortante, eso me gustó, vivificante. Tu presencia vivifica la gente alrededor de ti o salen de tu presencia sintiendo así un pesadumbre. Vivificante, bondadoso, amable, cortés, fino, moderado, manso, templado, benigno. Cuando ya llegué ecuánime, o sea, yo dije, esto no soy yo. Sereno, plácido, tranquilo, o sea, con las cosas que vivimos y las cosas que pasan dentro de nosotros, para ser una mujer así, para tener un adorno así, necesitamos hacer nuestros retoques de belleza todos los días en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo pasas arreglándote en la mañana? O sea, empezando a bañar hasta ya salir de la casa ya peinada, pintada, vestida, ¿qué? O sea, no en el plan express, o sea, el plan tranquilo, que una hora, 45 minutos. O sea, algunas que se levantaron a las 4:30, o sea, no sé qué tanto pensabas hacer antes de las 8 del desayuno. Pero si piensas en el dinero que se gasta para cirugías, que para cremas, que para tratamientos y todo, con tal, con una preocupación por una belleza que de por sí, o sea, se va. Tenemos que estar en serio en cuanto a aplicar tiempo cada día a mi belleza interna. Y hemos hablado del tiempo devocional y voy a ser disco roto y voy a tener 99 años porque son súper longevas las mujeres de mi familia. Si Dios me permite vivir hasta los 100 años como mis abuelas, diré lo mismo, tu devocional. Si no pasas un tiempo todos los días, ¿cuándo? Ok, otra vez. Todos los días. O sea, te sales de la casa sin peinarte, te sales sin lavar los dientes, te sales sin peinar, bueno, a veces sí salimos sin pintarnos, pero, o sea, no te sales sin ropa. Eso sí, aseguro. Aún las que no se bañan, sí se ponen ropa. Entonces, tienes que, eso cuando te acuestas en la noche y te das cuenta que no lavaste los dientes, te levantas, como que sientes, todo. O sea, te paras, por más cansada que estés, te paras y te lavas los dientes, porque es un hábito y sientes que te hace falta. Y tenemos que hacer que un tiempo devocional sentada a los pies del Señor sea algo que me acuesto en la noche y digo, yo no tuve tiempo con el Señor, que te des cuenta. Y yo les puedo confesar que en mis primeros años, y ni tan primeros años, un buen cacho de mi vida cristiana, yo así, mi marido enseñaba el domingo y si no teníamos una reunión entre semana, hasta el próximo domingo leía yo la palabra y yo tranquila, o sea, yo sentía súper tranquila. Pero pasé una serie de circunstancias que eran para mi destrucción y yo dije, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y así, a través de esas circunstancias, llegué a ser una mujer que diario, y solo la palabra de Dios, y estar en su presencia cada día, hizo que sobreviviera yo esas circunstancias. Entonces, ahora ya que trato de tener un tiempo cada día con el Señor, ahora sí, si pasan 1 o 2 días que no tengo ese tiempo, me doy cuenta que antes, o sea, un mes podría pasar y yo ni en cuenta. Y tienes que salir de este retiro decidida que yo voy a dar, aunque sean 10 minutos, tienes 10 minutos, y me voy a sentar a los pies del Señor, porque estas cosas son difíciles, de estar sujeta, cuando no estás de acuerdo con algo, de callarte la boca, de tener un espíritu de paz, y todo, cuando todo alrededor es un caos, tienes que tener esto de Dios, y solo lo vas a tener si diario estás poniendo tu corazón en orden y pidiendo la ayuda de Dios. Y como yo dije, hay áreas aparte de un tiempo devocional. Ves que en la belleza, pues te lavas la cara diario y todo, pero de vez en cuando te aplicas una mascarilla como para ir más a fondo, ¿no? Y aparte de un tiempo devocional cada día con el Señor, hay momentos cuando tienes que dedicar más tiempo orando acerca de algunos asuntos. Y es como, es ir más a fondo. Y eso que hicimos en nuestros tiempos de nutrición, un tiempo con el Señor cada mañana, donde estás orando la palabra. Y hay textos, cuando tú llegues a un texto y dices, esto no me entra, esto no me gusta, o qué querrá decir, ponte a orar sobre ese texto y óralo hasta que te entre, es como una mascarilla que hace una limpieza en tu corazón impresionante. Te lo recomiendo. Y vamos a lo último. en el versículo 5. De primera de Pedro 3:5. Bueno, en el 4. Sino cuidarnos el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Okay? Si valoras las cosas eternas, esto vas a valorar. Porque así se ataviaban, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Versículo 6, donde dice, no, versículo 5. Esto es importante, así como viene en orden las palabras, aquí dice, porque así también se ataviaban en lo interno, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿y qué? Y se sujetaban a sus maridos. No te vas a poder sujetar a nadie, ni a un patrón, que tus papás, que tu marido, que un pastor, que otra persona donde Dios te ha puesto bajo su autoridad, si no esperas en Dios. Porque esa persona tiene defectos. Esa persona quizás te va a hacer mal. Ok, quiero aclarar esto. Yo sé que hay mujeres que viven en situaciones de abuso. Ok. No estoy diciendo, quédate ahí, aguántate. No, no. O sea, si tus hijos están en peligro, si tu vida está en peligro, tú te puedes ir. No estoy diciendo divórciate, porque Dios hace milagros. Pero sí tienes la libertad para salir de esa situación, para proteger tu vida, para proteger la vida de tus hijos. Busca consejo de tu pastor, busca apoyo de la iglesia y vamos a tomar día a día la situación y ver qué puede hacer Dios. Pero estas mujeres, estas santas mujeres que esperaban en Dios y se sujetaban a sus maridos. Cuando Dios, no sé cuánto tiempo, se tiene un mes y medio o algo que Dios, en verdad, o sea, me empezó a decir, no, no puedes sujetarte a discreción. ¿Te sujetas? Porque te sujetas. Y mira, en el matrimonio, cuando tú te casas, y pues ahora en los tiempos de ahora, o sea, divorcio, pues es una opción fácil. O sea, antes, o sea, que alguien se divorciara, o sea, y todo. Y ahora ya, pues es lo más natural. Esto no es condenación si estás divorciada. Nada más estoy ilustrando algo. Cuando tú entres al matrimonio y como que tienes tu puerta abierta de escape por atrás, por si las cosas se ponen así un poco gruesas, y dices, bueno, si no me gusta y si no me va bien, me salgo. Tú no vas a echar todo el esfuerzo para salvar y triunfar en ese matrimonio, porque pues total. Pero si no tienes una opción, si no tienes una salida, si divorcio no es una opción, tú te vas a esforzar, porque dices, no me queda de otro. Cuando Cortés vino al Nuevo Mundo, quemó sus barcos para que sus hombres fueran motivados. O sea, no hubiera de otro. Entonces yo en mi mente, y tú también, si tú tienes la idea de que no me puedo salir de esta cadena de autoridad, aquí me tengo, no me dejo la puerta abierta para salir y volver, cambia tu manera de orar para esa persona que está en autoridad sobre de ti. O sea, desde que yo dije, Señor, yo quiero vivirlo, ornato, espíritu afable, apacible, espero en ti. Y Señor, Jaime está tomando esta decisión y yo lo pongo en tus manos. O sea, yo pensaba que oraba por mi marido y todo. Me doy cuenta que no, o sea, que no oraba por él como debía de orar. Entonces, como yo estoy, yo digo, o sea, él no pide malas cosas, son opiniones. Él tiene una opinión, yo tengo otra opinión. Él quiere hacer una cosa con el dinero, yo quiero hacer otra cosa con el dinero. Él piensa una cosa con las hijas y yo pienso otra. O sea, no estamos hablando de cuestiones de pecado, opiniones. Y en la mayoría, los conflictos en nuestros matrimonios son por opiniones, nada más. Yo quiero algo. Y acuérdense del centurión. no exigió sus derechos y fue humilde. Cuando alguien es humilde, no hay pleito, lo que tú quieras, como tú quieras. O sea, entonces, cuando tú no te dejas un escapatorio y dices, aquí me quedo, y las decisiones que él toma, él las toma y aquí yo estoy, me sujeto. Estoy viendo en sus caras, hay algunas que dicen, no, no. Crista, tomaste demasiado Coca Light y ya te afectó las neuronas. Ok, estas cosas se han de discernir espiritualmente. Ok, no lo tomes porque yo lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Vete a tu aposento alto, ponte a orar y pelea con Dios. Porque si estás viviendo fuera de este esquema, de esta estructura, vas a vivir frustrada. Y tenemos que olvidar las mentiras del mundo, del diablo, y tenemos que apegarnos a la palabra. Ha cambiado mi manera de orar por mi marido increíblemente. Tú ves el ejemplo de Sara, ¿ok? Luego las mujeres dicen, no, es que no sabes lo que mi marido va a pedir. Y siempre alguien que no quiere sujetarse, luego me trae un caso así de lo más exagerado y extraño. Y digo, ok, ¿eso estás viviendo actualmente? No, pero ¿qué tal? Todo. Esta situación de Sara, o sea, rápido, en breve, ella fue una mujer hermosa. Hermosa, y hubo hambre en la tierra, entonces Abraham desobedeció a Dios. Dios le dijo, quédate en la tierra prometida que yo te estoy dando. Y Abraham, por miedo, se fue a Egipto. Pero llegando allá, él dice, se fija en su esposa, dice, ah, no, está guapísima. Entonces, y me van a matar por ella. Entonces, dice, dile que eres mi hermana. Y sí, era su media hermana y todo. Entonces, el mismo faraón dice, pues sí, y la toma. Okay. Para mí eso es así una situación de lo más extremo, ¿no? Y es en todo esto de autoridad, es una situación con la cual he peleado mucho. O sea, porque luego queremos así límites. Y dime que hasta dónde y no sé qué. O sea, no sé, esas son cosas que tú tienes que pelear con el Señor. Pero Sara, aquí, ella es nuestro ejemplo aquí, que esas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿ok? Sara esperó en Dios y se sujetó a su marido. ¿Y sabes lo que pasó? Dios hizo milagros en el país. Cerró, bueno, fueron dos ocasiones que él hizo lo mismo. Primero en Egipto y después con el rey Abimelec. Y yo así quisiera tener una plática con Sara, así como iban platicando en el camino, en los camellos. Abraham, ¿te acuerdas la otra vez que hiciste esto? Que como que no fue muy buena idea y todo. O sea, no nos narra, no nos dice eso, pero yo quisiera saber, porque hay momentos cuando yo quisiera, a ver, aconséjame, ¿qué digo o qué no digo? O sea, ¿qué te ayudó cuando ya estabas con Abimelec? O sea, entonces, en dos ocasiones entregó a su esposa con otro hombre, ¿ok? O sea, eso es extremo. Ella esperó en Dios. Me imagino que llegó a ser una mujer de oración en esos tiempos, o sea, increíble. Y en un caso, Dios cerró los vientres de todas las mujeres del país. O sea, se dieron cuenta, salía en primera plana del mundo, de novedades o el universal. O sea, todos los vientres de Egipto cerrados por Sara. O sea, Dios hizo un milagro. Y en el otro caso, o sea, enfermedades, llagas. O sea, Dios se manifestó a todo el país haciendo un milagro por una mujer sujeta a su marido. Yo en verdad, yo creo que yo he perdido milagros en mi matrimonio, porque yo por miedo me he salido de la autoridad y arreglo y otra vez me apego. Y yo creo que Dios quería hacer otras cosas. Yo quiero ver milagros en mi vida, yo quiero ver Dios manifestándose en mi vida de una manera mayor. Y entiendo que yo tengo que pararme en línea con lo que Él dice, y tengo que esperar en Él, tengo que adornar mi corazón cada día a sus pies para esperar en Él, para disfrutar y ver Todo ese poder, esa cadena de autoridad que viene de estar manifestándose en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de la gente alrededor, porque soy mujer sujeta, puesto bajo autoridad, teniendo autoridad. Mi marido, cuando estuvimos platicando este tema, él dijo, perdón, que lo que tienen las mujeres es que nos desesperamos, somos el Espíritu Santo de nuestros maridos, ya sabes, o sea, nosotros le enseñamos, le redarguimos, o sea, ya sabes, o sea, que Dios tome vacaciones porque aquí estoy yo. Y que muchas veces no queremos darle chance a Dios tratar con nuestro marido a su manera. Queremos intervenir. Dios tiene algo que está haciendo. Y ahora, ¿qué tal? ¿Consideras a Abraham ya al final de su vida y ya tiene el hijo prometido que esperó tantos años y todo? Y Dios le dice un día, levántate, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, ve y ofrécele. Y Abraham no dice nada. Se levanta, se va, lo hace el altar, lo ate, la leña y todo, y está. O sea, él lo iba a sacrificar porque tenía fe en Dios, que Dios lo podría levantar de los muertos, porque era el hijo de la promesa. Entonces estaba ahí alzando el cuchillo y un ángel le detiene. O sea, yo quiero que mi marido tenga fe de esa magnitud. Y yo creo que como yo me he intervenido y me he interpuesto entre él y Dios, ya saben, o sea, estoy entre él y Dios. Tantas veces que Dios no ha podido hacer porque yo estorbo, así como la de la bella y la bestia, o sea, la bestia soy yo, la que está mal soy yo. Y termina aquí en Primera de Pedro, en versículo 6, que como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Ok, ahora sí llegamos a un punto clave. No, nos da miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y si él hace eso, y si él toma esa decisión, nos da miedo. Y por eso salimos y arreglamos y nos volvemos. Si esperamos en Dios y si nos quedamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, donde es para nuestro bien, Dios va a hacer milagros. Y ahora, dice en Primera de Juan, que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, ¿ok? Y si tú tienes temor, necesitas más del amor. Dios es amor. Entonces, si tú tienes temor, tú ves las decisiones que están tomando y todo, y te da miedo, vuelvo a lo mismo de mi disco roto. Métete más con el que es amor, para que ese perfecto amor y ese sentarte a sus pies y saturarte de su presencia y recibir promesas y palabras y paz que sobrepasa todo entendimiento y la habilidad de callarte la boca y componer la cara y tener un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Sentándote a sus pies, vas a poder salir y ofrecer algo a esa persona que sea tu autoridad. Y ahorita hablando de esposos, sin tener temor de qué va a suceder con esta decisión. Y en verdad no hay atajos. O sea, no, o sea, por mi casa en Cuernavaca hay un lugar de reducción de peso. No sé qué hacen, pero así creo que te ponen en algo y vibra y se afloja la grasa y tomas mucha agua y se va. Y todo, pero no haces ejercicio. Y yo digo, no hay atajos. O sea, tienes que guardar dieta, tienes que hacer ejercicio para tener un cuerpo sano. No hay atajos en la vida espiritual. Esto que te digo, no hay atajos. Tienes que buscar a Dios todos los días. El domingo pasado en Semilla, Cuernavaca, Jaime estaba enseñando acerca de la sabiduría y dijo esto. en cuanto a la sabiduría, a veces seguimos nuestro camino y a veces seguimos el camino de Dios. Y hay un dicho, no sé si en Morelos o DF, pero en Puebla dicen que el que pone el consejo, pone el tostón. O sea, si tú tienes la idea, okay, pues adelante, pon todo lo necesario para llevar a cabo la idea. Y cuando nosotros caminamos en nuestro camino, bajo nuestra autoridad, nosotros tenemos que hacer todo para mantener y mantenernos en ese camino. Pero si nos ponemos en el camino de Dios, bajo su autoridad, tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos en ese camino. Y yo sé que hay algunos que están cansadas, están frustradas y todo, porque tú estás haciendo las cosas bajo tu autoridad, en tu camino. Y es tiempo de volver al camino de Dios. Señor, yo te pido que este tema que ha sido tan duro, para mí en lo personal, y así como ha sido duro para mí, yo creo que ha sido, o sea, cayó como agua fría para muchas. Pero Señor, que tu Espíritu Santo nos esté convenciendo, Señor. Yo te pido que cada una de nosotras, al salir de aquí, que no vayamos así en el camino pensando, pues mañana que los hijos a la escuela. No, yo pido que hasta estar distraídas, yo pido que lleguen con las que tienen esposos o las que viven bajo autoridad de sus papás o las que van a volver al trabajo con algún patrón. Yo pido que esto como que esté en la mente, esté en la mente molestando, y que al encontrarnos con ellos, tú vuelves a nuestra mente estas palabras tuyas acerca de autoridad, acerca de sujeción, Señor. Limpia de nuestra mente, que podamos desechar las mentiras del mundo que nos tienen frustradas, y que nos comprometamos hacer lo que sea, a todo costo, a renovar nuestro entendimiento y vivir de la manera que tú has mandado, dentro de tu estructura, dentro de tus preceptos, en tu sabiduría, porque entonces tendremos todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Entonces, Señor, yo te encomiendo a estas mujeres que son tus hijas, Señor, y estas que son tus palabras. Yo pido que no se olviden de estas palabras, que se olviden de mí, que de todo eso sí, no me importa, pero que no se les olviden estas palabras, Señor, en meses y meses, hasta que las hayan orado, hasta que se hayan postrado sobre su rostro para pedir tu ayuda, tu consejo, tu perdón. Y levanta entre nosotras, Señor, toda una generación de mujeres que con una luz encendida en cuanto a una manera de vivir que demuestra a un mundo que se pierde, ¿dónde está la vida? Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a, no vamos a platicar, vamos a terminar el último ratito con más adoración. Yo quiero invitar a las Claras, Clara Maldonado y Clara de México, que pasen aquí al frente. Tere, también, por favor. Hay cosas, no salgas de este fin de semana sin haber, si hay algo que como que está, o sea, está en tu corazón, arde en tu corazón, o no sabes, o si hay pecado, que cada vez que estás aquí frente al Señor, el Señor te está diciendo, déjalo, renúncialo. arrepienta. Es un momento, no salgas de aquí. Si tú necesitas ayuda, si tú necesitas oración, si tú necesitas que alguien ore por ti, dice la Biblia, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Es el tiempo. Y estas son mujeres las que estoy pidiendo que vengan acá. Oli, también, por favor, que vengas aquí. Saide, te pido también. Estas mujeres son mujeres discretas. Y lo que tú les vayas a decir, ellas lo van a guardar en su corazón. Pero sí, pero a veces hay que confesar algo a alguien. Es un paso de fe para que ellas oren por ti y para que tú seas sanada.